Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Todos ustedes saben lo que uno siente cuando se le cae un objeto frágil de las manos, cuando ese objeto choca contra el suelo y se le hace pedazos. Sobre todo si ese objeto significa algo especial para uno. El primer sentimiento es de angustia, pero a ese sentimiento suele imponerse una ilusión, la ilusión de restaurarlo. La ilusión de recoger los fragmentos dispersos de ese objeto y, si no se han pulverizado, pues, bueno, reunirlos, ¿verdad? La ilusión de rehacer ese objeto, es decir, de rescatarlo de la muerte. Porque los objetos, señoras y señores, también mueren, también son y dejan de ser, como nosotros. Hace 60 años, el primero de enero de 1959, Cuba, la nación, se nos cayó de las manos. Y ya saben ustedes lo que ha sucedido con ella. Pero a esa calamidad se ha impuesto la voluntad de muchos cubanos de recoger sus pedazos, aquellos pedazos más queridos para ellos, y tratar de reconstruirla hasta donde eso puede ser posible. Si no físicamente, sí en libros, pinturas, fotografías, canciones, proyectos de todo tipo. Como que, bueno, como un anticipo de la labor que los cubanos futuros, entre ellos quizás muchos de ustedes, deberán emprender el día que los responsables de esa calamidad no puedan influir en el destino de nuestro país. Hoy está con nosotros un cubano que abandonó la isla hace décadas, cuando tenía 15 años, si no me equivoco, y que ha vivido en Estados Unidos desde entonces, pero que no se consoló de la pérdida que ese abandono significaba. De manera que, al margen de estudiar una carrera y triunfar como administrador de recursos humanos durante 40 años e impartir clases, se ha dedicado este cubano a restaurar un fragmento de esa Cuba rota. Y ese fragmento es la historia de los peloteros cubanos que, al final de la última temporada de béisbol profesional en la isla, 1960-1961, se vieron ante una encrucijada. ¿Qué hacer con sus vidas? ¿Qué hacer con sus vidas? ¿Permanecer en Cuba, donde habían soñado desarrollar sus carreras? ¿Donde el deporte había sufrido un duro golpe y donde la realidad se tornaba cada vez más hostil? ¿Tomar esa dirección o irse al extranjero, donde todo era incertidumbre, y ver si podían continuar jugando, realizándose como peloteros? Hoy está con nosotros José Ignacio Ramírez, el autor de un libro tan entretenido como conmovedor, titulado Cuba y la última temporada de béisbol. Un libro donde, además de hablarse mucho de este deporte, también se habla del drama de aquellos hombres y de aquellas familias a quienes la historia de la isla los obligó a reinventar su destino. Hola, José Ignacio, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás? Gracias por tenerme en el programa de hoy.
Es una gran alegría conocerte personalmente y tenerte como invitado. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tú vienes en estos momentos de la ciudad de Naples, es decir, vienes de la costa oeste de la Florida. Y como te decía, es un lugar por el que mi esposa y yo tenemos predilección. ¿Qué te llevó a mudarte allí?
Bueno, sinceramente, yo vivo en Massachusetts, que está al norte de la ciudad de Nueva York, como a 4 horas de la ciudad de Nueva York, y también tenemos un pequeño apartamento, mi señora y yo, en la ciudad de Naples, que está como a 2 horas al oeste de Miami.
Así es, ¿y te pasas allí mucho tiempo?
En Naples estoy la mitad del año, más o menos.
Bueno, entonces vives allí en cierta forma también.
Escapándome del frío.
Y disfrutando del mar, supongo. Y de
por playa, supuesto, ¿no? Por supuesto.
Además, hay una tranquilidad en Naples adorable, sobre todo cuando uno vive en Miami, ¿no?
Sí, en la ciudad de Miami, por supuesto, muchas personas, mucho tráfico. Ajá. Y es como una ciudad como la ciudad de La Habana. Pero sinceramente, vaya, el Naples es mucho más pequeño, pero también hay su tráfico.
Claro,
pero,
claro.
Pero está la playa.
Debo decirte que no son pocos los cubanos que viven en Miami y que van con frecuencia a Naples. Mira, nuestra productora Maite Rodríguez, bueno, y nuestro operador también, Tony Simón. Tony Simón va con frecuencia. Y Maite dice que se quiere jubilar un día e irse a vivir allí a Naples por la tranquilidad, la limpieza de la ciudad. Es otro ritmo de vida el de Naples.
Sí, en el mismo edificio donde estoy yo hay un par de cubanos que son dueños de apartamentos también allí, y por la misma razón, salen de Miami, van a la playa y disfrutan de aquello.
Claro, claro. ¿De qué parte de Cuba eres tú?
Yo nací en un pequeño pueblo que se llama Aguacate, que está, sinceramente, en la misma frontera entre lo que hoy se llama la provincia de Mayabeque y la provincia de Matanzas. Uh-huh. Es un pueblo muy chiquito, 5,000 habitantes, depende de la etapa donde uno esté mirando, pero yo vine de allá, de Aguacate.
Qué bien, qué bien. Háblanos un poco de tus padres, de tu hogar de niño.
Bueno, mis padres...
¿Qué hacían tus padres?
Mi padre era un médico en el pueblo de Aguacate. Habían tres médicos y él era uno de ellos. Uh-huh. Y también él era el médico de la estación de ferrocarril, del Ingenio Rosario, y también de una clínica infantil para que cuidaba a los niños. Y estuvo allí ejerciendo por 40 años. Mi mamá es de Aguacate.
También. ¿Tu papá de dónde era?
Mi padre era de un pueblo que se llama Sidra, que está en la provincia de Matanza. Y entonces, pues, mi mamá es de Aguacate. Ella se crió en una finca junto con su hermano, mi tío Pepe Lorbes, José Lorbes, bien conocido en el pueblo. Todos han fallecido, desgraciadamente, pero vivieron allí, se casaron. Y tuvieron sus hijos y, bueno, una vida muy tranquila, un pueblo de campo donde todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe dónde la hay. Es una vida muy tranquila.
¿Recuerdas con gusto, con nostalgia, tu niñez y tu parte de tu adolescencia allí?
Con mucho gusto.
¿De veras?
Con mucho gusto. Sinceramente, no se me puede olvidar la juventud que yo tuve, la oportunidad de vivir allí por los primeros 15 años de mi vida.
¿Cuándo y cómo descubres tú tu pasión por el béisbol? ¿Temprano o ya siendo un hombre?
No, eso ya fue temprano. Como un niño allá en Cuba, pues, sinceramente, la pelota era primordial en mi vida. A mí se me acusaban de que yo siempre estaba de acuerdo con el equipo que ganaba ese día, pero sinceramente la mayoría de mis equipos era el club de los Leones de La Habana,
claro,
que en aquellos tiempos era el club de preferido para mí, pero habían cuatro equipos profesionales en Cuba, el Almendares, claro, Marianao, Cienfuegos y La Habana. Y La Habana era, todavía tengo mi gorra de La Habana, que la guardo bien.
Qué bien, qué bien. ¿Cuándo deciden tus padres que debes abandonar el país?
Bueno, en primer lugar, la palabra de abandonar me coge, me inquieta un poco, sinceramente. Ajá. Mis padres no quisieron que yo abandonara el país, para usar esa palabra. Ajá. Ellos lo que preferían era que yo tuviera una vida donde yo podía tener una oportunidad para hacer lo que yo quiera, lo que yo quería, que me educara como yo quería, que viviera una vida donde yo podía seguir mis metas y mis objetivos sin tener que preocuparme de que alguien ni el gobierno me dijera de lo que yo debía hacer o lo que no debía hacer.
Claro.
Y entonces por eso...
Querían que vivieras en libertad.
Exactamente. Y entonces, pues, cuando se abrió la oportunidad de poder salir en aquellos tiempos a través de un programa que hoy en día se llama Pedro Pan, pues ellos pudieron hacer los arreglos necesarios para que yo saliera de Cuba en ese tiempo.
¿Solo?
Yo salí, sí, el programa de Pedro Pan era donde salimos 14,048 niños de 6 a 17 años de edad, pues sinceramente éramos todos solos y vinimos para aquí, para los Estados Unidos. Por eso es que yo uso la palabra salir del país vez de usar la palabra abandonar, que me da un contexto un poquito diferente a lo que yo pienso de cómo yo salí de Cuba.
¿De qué año estamos hablando exactamente?
Bueno, yo salí de Cuba, llegué a los Estados Unidos el 21 de julio, de enero, perdón, el 21 de enero de 1961. Uh-huh. Yo fui de los primeros, la documentación está un poquito difícil de encontrar porque no está todo puesto exactamente como pasó, pero yo estaría entre los 50 o 65 primeros Pedro Pan que salieron de Cuba.
¿Fue difícil para tus padres esa decisión?
Bueno, yo no puedo creer que no hubiera sido de otra forma. Claro, yo no hablé de eso con ellos, ni ellos hablaron conmigo. Eso fue una decisión que ellos tomaron pensando que para mí lo mejor era salir de Cuba.
¿Y tú comprendiste que sí, que era lo mejor para ti?
En aquellos tiempos, sinceramente, a los 15 años de edad en Cuba, cuando tus padres decían, esto es lo mejor que tú debes hacer, tú respetas lo que dicen tus padres. Uh-huh. Y yo no estaba pensando en aquellos tiempos, quizás también la gente dirá hoy en día, pero en aquellos tiempos no se podía hablar muy alto de esas cosas, no, de salir de Cuba.
Claro, claro.
Por miedo de que lo que pudiera pasarle a la familia, etcétera.
Uh-huh.
Y entonces, sinceramente, pues, no fue, pero muy pocos días antes de salir, que mis padres me dijeron que yo iba a salir. Y inmediatamente se hicieron las maletas, se hicieron los arreglos. Claro, muchas cosas se habían hecho de antemano que yo no sabía.
Entiendo, entiendo.
Y entonces, pues, sí, salí ese día a las 10 de la noche, salí de Cuba en el aeropuerto de Rancho Boyeros, como decíamos.
¿Temías que iba a pasar mucho tiempo antes de regresar a la isla o no?
Yo tuve la suerte de que a mí mis padres nunca me dijeron que ibas a regresar temprano o tarde. A mí, sinceramente, me dijeron, esto es lo que tú tienes que hacer, tienes que hacer lo mejor posible para ayudarte y algún día nos veremos.
Uh-huh.
Hay muchos Pedro Pan cuyos padres le dijeron que iban a regresar enseguida y yo creo que esas personas quizás sufrieron un poco más que yo porque tenían esa expectativa que yo no podía tener, que yo no tuve. Y entonces pues yo vine con la intención de hacer lo que yo podía. Ellos tenían las cosas que yo debía pasar y ahí fui en adelante. Hasta
¿cuándo vuelves a verlos?
Yo los vi en 5 años y medio más tarde, en el año 66, porque ellos vinieron a los Estados Unidos a través de los vuelos de la libertad,
claro.
Al igual que mi hermana Elena, su esposo Manuel, y sus dos hijos, mi abuela y mis tíos.
Uh-huh. Entonces viste a toda la familia reunida aquí en...
Tuvimos mucha suerte de que nuestra familia se reunió en el 66, 65, 66, todos nos reunimos de vuelta, salvo muy pocas personas ya.
Uh-huh. Tú estudiaste aquí en Estados Unidos en diferentes lugares, ¿no?
Sí, cuando después de estar en Miami, el padre Walsh, que era el encargado del programa Pedro Pan y el fundador, uh-huh. Se reunió con nosotros en una casa que estaba en Miami, que era en Brickell Avenue,
uh-huh.
que está al cruzar de la iglesia de la Escuela de Asunción. Hoy en día esa casa no existe más. Y anunció de que estábamos llegando tantos en aquellos tiempos, estamos hablando de enero del 61, de que habían abierto o iban a abrir un campamento de refugiados cubanos para niños en las afueras de Jacksonville. Y que si alguien quería estar de voluntario para irse para allá, allí habría un campamento para nosotros, iríamos a la escuela para hacer el bachillerato, terminar el bachillerato si es posible, y continuar nuestra vida.
Comprendo. Amigos que nos escuchan en Cuba, Jacksonville es una ciudad al norte de la Florida.
Está como a 6 horas al norte de la ciudad de Miami, en la costa
oeste. Muy cerca de San Agustín.
Está al norte de San Agustín.
Una preciosa ciudad también.
Muy bonita, con mucha historia.
Oh, mucha historia. Háblanos un poco de esa carrera de recursos humanos para que los oyentes allá en la isla tengan una idea. ¿Qué significa estudiar recursos humanos?
Bueno, en recursos humanos es una carrera, muchos le dicen relaciones laborales, relaciones de empleado, empleamiento, asuntos de beneficio, personal. Es esa rama donde cuando hay una compañía que está encargada de darle trabajo a diferentes personas, esas personas hay que emplearlas, hay que darles entrenamiento, hay que hacerle muchas cosas para que sean un empleado que puedan rendir lo mejor posible.
Uh-huh.
Y mi trabajo era el apoyar ese proceso. Y también aquí en los Estados Unidos y en la fuera de los Estados Unidos habían organizaciones dentro de la compañía donde yo trabajé que tenía sindicatos, uniones.
Ajá.
Y entonces pues yo también tenía responsabilidades relacionadas a la negociación con los sindicatos por beneficios y cosas de esa forma. Uh-huh. Así que es una rama que tiene mucha variedad. Sinceramente, mi rama de especialización fue relaciones laborales y relaciones de empleados. Quiere decir que si hay conflictos entre empleados o entre empleados y
gerentes, tú intervienes para tratar de apaciguar los ánimos o resolver la situación.
Y resolver la situación para que los dos estén satisfechos.
Ajá, ajá. ¿Dónde sitúas tú el origen de esta actividad tuya, de escribir no solo libros relacionados con Cuba, como este que vamos hoy a comentar, sino también sobre Pedro Pan, sobre el propio hecho cubano? Es decir, ¿por qué te interesa tantos años después de abandonar el país esto?
Abandonar. Bueno, abandonar, ya le dije, como no quiero corregirlo en su propio programa, pero tengo que comentar.
No, es que tú sientes en la palabra una cosa peyorativa, ¿no?
Sí, exacto.
Y yo no la siento así, yo simple y llanamente la siento como partir de Cuba, ¿no?
Sí, sí, comprendo.
Pero entiendo perfectamente ese sabor peyorativo que tú le encuentras a la palabra, ¿no?
Bueno, sinceramente, gracias. Una vez que yo me jubilé o me retiré de haber trabajado durante más de 40 años, pensando en qué es lo que yo iba a hacer durante ese tiempo, durante la próxima etapa de mi vida, pues yo tenía muchos intereses, entre ellos era enseñar. Yo estuve enseñando como parte de mi carrera 10 años en la universidad por la noche, cosa que me gustaba mucho, y empecé a escribir. Y una de las cosas que yo estuve vinculado es una organización que se llama la Sociedad que hace investigaciones de la pelota americana. Y entonces a ellos les gusta que se escriban biografías de peloteros. Y entonces yo, como miembro, decidí que yo quería escribir unas pequeñas biografías de diferentes peloteros, pero cubanos. Y entonces pues me dieron la oportunidad y yo empecé a escribir, escribí biografías de personas como Panchón Herrera, que era mi ídolo en Cuba, Tony Taylor, Tony González, Rodolfo Arias, Choli Naranjo, en fin, varios peloteros yo les escribí esa biografía. Y entonces, pues, al seguir ese proceso de escribir, pues, claro, la pelota siempre estaba en mi forma de pensar, pero también Cuba y mi experiencia de Pedro Pan. Y entonces, pues, me he dedicado a través de los últimos varios años que he estado retirado a escribir en todos esos temas. Depende de lo que tenga yo en mente para escribir. Y también he dado muchas pláticas relacionadas a esos temas también.
Lo sé. Háblanos, vamos a empezar a hablar de tu libro, Cuba y la última temporada de béisbol. ¿Cuál es el propósito de este libro, José Ignacio?
Bueno, para empezar, el título, la palabra última está entre comillas, porque todos sabemos que en Cuba todavía hoy en día se juega la pelota. Pero el título del libro, que es Cuba y la última temporada de la pelota, esa última temporada me refiero yo a la última pelota profesional.
Claro.
Y por eso es que lo pongo entre comillas. El motivo de ese libro, lo que me inspiró para hacer ese libro, sinceramente fue a través de un gran pelotero que desgraciadamente falleció en el 2017, que se llamaba Paulino Casanova. Paulino jugó en las grandes ligas, jugó en la Liga de los Negros aquí en los Estados Unidos, y jugó en muchos lugares, pero uno de sus sueños era jugar en la Liga de la Pelota Cubana. Sinceramente, lo que pasó es que Paulino, en aquel tiempo, estamos hablando del 60-61, cuando se estaba terminando ya la pelota profesional, se dieron cuenta de que debido a que había tantos peloteros que podían jugar, que le fue imposible para él estar jugando directamente todo el tiempo que quería jugar. Y no pudo jugar. Entonces, pues, yo estaba en el proceso de pensar qué es lo que yo iba a escribir. Yo sabía que yo iba a escribir un libro relacionado a la pelota en Cuba, pero no sabía cuál iba a ser el tema, debido a que han habido muchos libros escritos del tema. Y hablando de eso con Paulino Casanova, él me dice, ¿por qué tú no escribes de los olvidados? Digo, ¿los olvidados? ¿Qué son los olvidados? Digo, los olvidados son la etapa de estos peloteros como yo, me dice él, donde nosotros, hay muchos hoy en día que en la pelota cubana conocen de los viejos peloteros de Torriente, de Marzán, de Adolfo Luque.
Claro.
Todos esos peloteros que son famosos de aquellos tiempos, de los 10, 20, 30, Esteban Bellán, 1871. Y hoy en día muchos también están leyendo de aquellos peloteros que están llegando hoy en día aquí a los Estados Unidos. Yaciel Puig, Adolfo Luque, no Adolfo Luque, pero muchos más, Arocha, etcétera. Pero dice, nadie está escribiendo de un periodo de tiempo que nosotros pasamos. Y le digo, bueno, dime de ese periodo. Dice, y entonces él me dice, sinceramente, el periodo fue cuando se anunció a través del régimen de Fidel Castro que se iba a prohibir la pelota. Nosotros que teníamos que tomar una decisión muy difícil.
Mm-hmm. Es decir, era el fin de unas ilusiones muy precisas que esos peloteros se habían hecho y que tenían que ver cómo encauzaban de otra manera, ¿no es así?
Sí, exactamente. Ellos tenían que decidir o quedarse en Cuba y renunciar de la oportunidad de jugar pelota profesional o salir de su país, salir de su familia, salir de sus amigos.
Venir al exilio.
Y venir al exilio, claro. Exactamente.
Amigos, es el Septeto Nacional interpretando Échale Salsita, el famoso son de Ignacio Piñeiro. Vamos a hacer una pequeña pausa a escuchar los titulares del noticiero del mediodía e inmediatamente después retomamos esta conversación agradabilísima con nuestro invitado José Ignacio Ramírez. Y vamos a sorprenderlo cuando regresemos del intermedio con un son que ya ustedes conocen, pero que él estoy seguro que no conoce. El famoso son de Matamoros, dedicado al auge de la pelota en Cuba en los años 30, 20, 40 del siglo pasado. Espérenos.
Entre nosotros. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Amigos, aquí tenemos el gusto de tener ahora a Eduardo Luján, que va a darnos los titulares, como dije anteriormente, de las noticias que van a ampliarse en el noticiero de las 12, en el noticiero del mediodía. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
Buenos días para ti y para todos nuestros oyentes. Bueno, el problema del referendo, como tú sabes, está causando muchísimos problemas. Ajá. Y uno de ellos, por ejemplo, ahora suman más de 100 los opositores que están en huelga de hambre protestando por ese referéndum. Mm-hmm. Pero bueno, se van a morir de hambre porque el gobierno va a hacer eso.
Claro.
Eso no,
claro.
No lo pueden impedir.
Lo único que pueden hacer es distraer un poco la atención.
Sí, claro.
Llamar la atención sobre ellos mismos, ¿no?
Y que el mundo esté consciente de lo que está pasando.
Que no todo el mundo en Cuba está de acuerdo con lo que está pasando.
Exactamente. Claro. Mucha más gente. Entonces tenemos que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la entrada de ayuda humanitaria el 23 de febrero. Pero bueno, ¿qué pasa? La Asamblea Nacional de Venezuela es opositora, una oposicionista.
Claro.
O sea que lo que ellos determinen no sirve. Fíjate que el siguiente titular que tenemos aquí, la Fuerza Armada Venezolana se declara en alerta para impedir
por supuesto,
el ingreso de la ayuda humanitaria.
No, ahí si no,
no
intervienen, si no intervienen ejércitos amigos, no, no, no.
Ahora, ¿cuál es la razón para hacer eso? Es lo que yo no acabo de entender, no, no acabo de comprender. No importa quién mande la ayuda humanitaria, eso es un beneficio para el pueblo y al beneficiar al pueblo se beneficia el gobierno.
Sí, bueno, pero están tratando de quizás de crear una situación crítica donde...
Pero ¿quién no? El propio gobierno bueno, no le conviene causar una situación crítica. Al gobierno lo que le interesa es que se resuelva.
¿Te refieres al gobierno venezolano?
Sí, claro, por eso te digo, el gobierno venezolano está impidiendo una ayuda humanitaria que va a beneficiar al pueblo.
Pero hay cierto orgullo antiimperialista al que no podemos renunciar.
Claro. Eso es muy latino, no muy hispano.
Muy nuestro, claro, sí. Muy hispano, por supuesto.
Claro
nos viene de muy atrás.
Y ahora Rusia, pues fíjate tú, como dicen, éramos
pocos
éramos
y parió Katana.
Bueno, no, pues eso estaría bien. El problema es que, como es el problema.
Éramos muchos.
Y parió Katana. Entonces, sí, porque ya no cabe.
Rebosó el vaso.
Sí. Ahora Rusia amenaza con apuntar sus misiles hacia Estados Unidos. El único que nos falta ya es que nos manden un misilazo de eso. No, esto es... Oye, se vive con una inquietud tremenda.
Pero tú procura mañana traernos mejores noticias, ¿okay?
Sí, chicos, sí. Vamos a ver. Bueno, pues muchas gracias.
Es un placer siempre, Eduardo.
Estás escuchando... Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Ay, ¿qué es lo que está pasando aquí en mi tierra sabrosa? Ay, ¿qué es lo que está pasando aquí en mi tierra sabrosa? Estoy sintiendo una cosa que mucho me está gustando. El pueblo ya se alborota.
Miguel Matamoros y su conjunto, convertido en cronista social de la época y comentando el auge de la pelota en la Cuba de aquellos años.
Perdió el campeonato, muchachos. Esas bolas malas son peligrosas. Caballero, el otro día me fui a un hospital. La pelota se perdió donde quiera. Y había una pobre muchacha dando a luz. ¡Qué barbaridad! Cuando el médico de cabecera llegó, le dijo a la enfermera, ¿qué hubo? Dice, nada, doctor. Un tribey, tres varones. ¡Qué barbaridad! Donde quiera y como quiera que te meta.
Efectivamente, señoras y señores, Matamoros y su grupo interpretando un son titulado Pelota. Aquí tenemos el gusto de estar conversando hoy, porque lo tenemos en vivo y a todo color aquí en el estudio, con José Ignacio Ramírez, el autor de este libro que tanto, tanto nos interesa y del que yo quiero que él les hable a ustedes, ¿no? Cuba y la última temporada, entre comillas, de béisbol. José Ignacio, háblanos de la situación de estos peloteros cubanos y de sus familias cuando se prohíbe en Cuba la pelota profesional.
Bueno, pues, gracias. Estamos hablando, en primer lugar, me alegra oír la canción y ver que La Habana ganó, antes que nada. Pero, sinceramente, lo que tenemos que pensar, que estamos hablando del año 60-61, pero hay que pensar un poquito con anterioridad del 59 y el 60, porque el ambiente de Cuba en aquellos tiempos era un ambiente muy inestable. El gobierno de Fidel Castro, que había tomado posesión el 1 de enero del 59, pues estaba confiscando y tomando muchas propiedades que existían en aquellos tiempos, que eran privados, bancos, ingenios, etcétera. Eso lo sabemos todo. Pero sinceramente, cuando y entonces pues la situación es muy inestable. Y entonces llega el momento donde en el año 60 la Sociedad de la Pelota Americana da la oportunidad para que los equipos de pelotas en aquellos tiempos de la AAA, de las ligas mayores, puedan mudar su equipo de un lugar hacia otro, de una ciudad hacia otro. Bobby Maduro que era el presidente de los Cuban Sugar Kings, pues tomó la decisión de mudar su equipo de La Habana en el año 60, en julio del 60, hacia Jersey City. Y entonces se fueron de Cuba. Los Cuban Sugar Kings era un equipo profesional de triple A, el nivel más mejor de antes de llegar a las grandes ligas, y habían ganado la Serie Mundial pequeña en el año 59. O sea que era un equipo fuerte. Habían 14 peloteros cubanos en el equipo de ese que estamos hablando. Pero llega la temporada del 60-61, que empieza en diciembre más o menos, a principios de diciembre, finales de noviembre del 60, para terminar en febrero del 61, cuando se anuncia de diferentes formas que se va a prohibir de ahí en adelante la pelota profesional en Cuba. Hablando con muchos peloteros, como lo hice para este libro, pues hubieron diferentes manifestaciones de cómo se enteraron ellos. Unos me dijeron que Fidel Castro había hablado con ellos, otros me dijeron que un señor que se llama Matos en aquellos tiempos también habló con ellos, pero al fin y al cabo, no importa quién se los dijo, ellos se enteraron de que por fin se iba a terminar esa temporada. Y entonces, pues ahora estamos allí en un momento donde muchachos de 17 a 25 años de edad, la mayoría, tienen que mirarse en el espejo, como digo yo, y hacerse una pregunta. ¿Me quedo en Cuba con mi familia, con mis amigos, en mi país, pero renunciar a la oportunidad de continuar mi carrera profesional? ¿O irme de Cuba, salir de Cuba, dejar mi familia detrás, mis amigos, y continuar mi carrera profesional en otros países, generalmente los Estados Unidos? Una decisión muy difícil.
Claro, claro.
No podían decírselo a nadie, todo era un secreto, porque en aquellos tiempos nadie quería decir nada, como lo hice yo cuando me fui de Cuba, nunca, claro, no se dice nada a nadie. Y entonces, pues, llegó un momento en que la oportunidad se abrió para que esos peloteros que tenían, que eran muchos de ellos, la oportunidad de venir a los Estados Unidos, tenían un contrato por un equipo de la Liga Profesional en los Estados Unidos, los New York Yankees, la Media Roja de Boston, Atlanta, etcétera, Los Ángeles Dodgers, etcétera. Y entonces, pues, al tener ese contrato, tenían la oportunidad de ir a la Embajada de México en La Habana y conseguir una visa que los dejara salir de Cuba hacia México. Y entonces, al llegar a México, se quedaban allí uno o dos días y de allí se montaban en otro avión y venían para los Estados Unidos y ya habían llegado a donde querían.
Y venían solos, la familia se quedaba atrás.
Hubieron diferentes formas, porque algunos de ellos estaban casados, algunos de ellos la familia los precedió, otros vinieron más tarde, otros se quedaron atrás para reunirse mucho más tarde, otros nunca se reunieron. Fue muy difícil. Esos peloteros, sinceramente, a no ser que tuvieran una esposa, nada más que podían hablar con una persona como su padre o su madre. Y fue una decisión que era dificilísima para todos ellos decidir que tenían que dejar que sus hijos se fueran si los querían apoyar. Y hay muchas anécdotas en el libro donde la madre especialmente le dice al hijo: yo te quiero, yo quiero estar contigo toda mi vida, pero para ti lo mejor es salir de Cuba y seguir tu carrera como pelotero profesional. y por mucho que te quiero, yo te tengo que dejar que te vayas. Uh-huh. Hubieron peloteros, sinceramente, en mi libro yo tengo un pelotero que se llama Jacinto Hernández, Jackie Hernández, está aquí en Miami, espero que me esté oyendo. Y Jackie, cuando llegó a los Estados Unidos después de un tiempo, sinceramente, tenía una situación muy difícil. Él es de la raza negra, viviendo en la parte del sur, en aquellos tiempos era muy difícil para una persona como él. Era muy joven, no tenía la cultura, el conocimiento de la cultura de los Estados Unidos, no hablaba inglés. Mm. Y entonces llama a su mamá y le dice, mami, yo creo que lo mejor que yo debo hacer es regresar a Cuba. Mm. Y su madre le dice, Jacinto, yo te quiero, pero aquí las cosas están cada vez más difíciles. Yo te aconsejo y te pido que te quedes allí. Algún día nos veremos. Y Jackie vio a su madre después, muchos años más tarde, cuando fue a Cuba, cuando la enterraron.
Ah.
Vaya, es una situación que, y como así hay muchas, uh-huh. Muchas personas que sinceramente es un sacrificio y es un dolor.
No, era un momento totalmente definitorio para la vida de un hombre.
Exactamente.
Y de una familia.
Yo, en mi libro, estuve investigando la situación de 150 peloteros.
¿150?
Y 149 de ellos pudieron tomar esa decisión. Hubo uno que no pudo tomarla. Y la razón por la cual no pudo tomarla es porque él era un muchacho de 18 años, según me acuerdo, que jugaba pelota en un pueblo que se llama Palarca, que está al centro de la Florida. Mm. Y hubo un momento en que se hirió el brazo y no pudo salir con el equipo a jugar pelota y se quedó mientras que el equipo salía a otra ciudad a jugar pelota y se quedó y era un día caluroso. Mm. Y entonces él, junto con otro cubano que se llamaba Vladimir Mirabal, decidieron que como era un mes de julio en el año 60, pues, ¿por qué no nos vamos a nadar en el lago que está cerca de allí?
Ajá.
Le dieron unos calambres y se ahogó.
Ajá, qué pena.
Y entonces ese muchacho fue el único que no pudo tomar esa decisión. Ajá. Pero los otros 149 tomaron su decisión. Y de acuerdo con mis investigaciones...
Sí. ¿Cuántos vinieron y cuántos se quedaron?
Más de 130 vinieron.
No me digas eso.
Sí, es más que cuando el equipo de las Cuban Sugar Kings... Lo mudaron para Jersey City, habían esos cubanos que estaban en ese equipo, y en aquel tiempo Tony Castaño, claro, que era el manager de Cuba Sugar King, le preguntó a un periódico qué es lo que él pensaba que iban a hacer esos muchachos, y él dijo que él pensaba que por lo menos 6 o 7, si no más, no irían a Jersey City, no se quedarían en Cuba. Uh-huh. Bueno, sinceramente, todos menos uno se fueron.
Mira eso. ¿Y qué pasó con los que se quedaron en Cuba? ¿Qué hicieron con sus vidas y con su vocación para el béisbol?
Depende de su situación como pelotero. Todos ellos tenían un tipo de contrato, y aquellos que tenían contrato, si tenían buena capacidad para jugar la pelota, pues se quedaron jugando la pelota, ya sea en la A, doble A, triple A, o las grandes ligas. Otros, y entonces, pues se quedaron jugando a la pelota. La mayoría de ellos jugaron un tiempo, ¿no? Algunos jugaron muy poco, 1 o 2 años, y se quedaron aquí trabajando y haciendo otras cosas en su vida, pero la mayoría que vinieron, pues, fueron directamente a jugar la pelota. Empezaron a jugar pelota en abril del 61, mayo, junio, julio, agosto del 61.
¿Y los que se quedaron en Cuba? ¿Qué pasó con ellos?
Depende. Por ejemplo, hay un pelotero que se llamaba Elio Toboso, uh-huh, que él fue el único que se quedó, que estaba en el Cuban Sugar King. Él es de un pueblo que se llama Madruga,
claro,
que está cerca de mi pueblo de Aguacate.
Ajá.
Y a través de esta investigación yo pude ponerme en contacto con un buen amigo mío en Cuba, hoy en día, y le pedí que me buscara información de Elio Toboso, porque nadie había escrito de Toboso, de lo que pasó con él. Bueno, aparentemente él se pudo poner en contacto con un amigo de Toboso, que ya es un señor de muchos años. De muchos años. Y pues tuvieron la amabilidad, sinceramente, de mandarme un par de fotos de Toboso.
Ah, qué bien.
Una de ellas está en el libro.
Ajá.
Y la otra me mandaron 2 o 3 páginas de la biografía de Toboso. Y lo que me enteré fue que Toboso, una vez que se decidió quedarse en los Estados Unidos, en Cuba, pues se consiguió un trabajo ayudando a niños a jugar la pelota en su pueblo de Madruga.
Mm-hmm.
Y jugó y los ayudó por un tiempo hasta que ya no pudo, uh-huh, hacerlo más porque tenía unas condiciones de salud que lo perjudicaban debido a lo que él estaba haciendo con su vida.
¿Hubo algún caso o algunos casos dramáticos, es decir, de peloteros que vinieron a Estados Unidos y luego se arrepintieron, y de peloteros que se quedaron en Cuba y lamentaron no poder seguir sus carreras como ellos habían soñado?
Bueno, yo no hablé con ningún pelotero que se quedó en Cuba y hubieran lamentado el venir o no venir. Eso yo eso no fue parte de mi libro. Pero con los que estaban jugando aquí, que vinieron, varios de ellos regresaron a Cuba a través del tiempo por diferentes razones. Se le fallecían un miembro de la familia.
Claro.
O quizás...
Pero no a retomar sus carreras como deportistas.
No.
Iban de visita.
No. Eran de visita, o porque ya tenían cierta edad y querían vivir su vejez o sus años, en su país, o que lo enterraran en su país. En otras palabras, ellos no regresaron. Hubieron dos o tres peloteros que regresaron y tuvieron una pequeña, unos trabajitos relacionados al deporte allá en Cuba, pero después vinieron para acá otra vez.
¿Cómo conseguiste tú toda esa información que hay en tu libro?
Bueno, yo tuve la buena suerte de conseguir Paulino Casanova, número uno, que fue el que me inspiró el escribir este libro, me abrió muchas puertas para que yo hablara con peloteros, que a su vez hicieron lo mismo conmigo. Entonces yo tuve la oportunidad de hablar con peloteros de aquellos tiempos. Claro, hay muchos libros, como el libro de Echevarría, el libro de Figueredo, que son libros que son, vaya, es una joya de la pelota de Cuba. Y también, al mismo tiempo, yo tuve otras personas que estaban vinculados con la pelota en Cuba, que no eran peloteros, pero que también tenían mucho conocimiento de aquellos tiempos. Pascual y Chambi Campos, José Chambi Campos. Vaya, son personas que tienen mucho conocimiento. Y entonces, entre los libros, las entrevistas, yo hablé con Luis Tian.
Claro. Escribe un prólogo para tu libro.
Exactamente. Luis Tian, que es un buen amigo mío, escribió un prólogo y él habla del sufrimiento de esa decisión.
¿Qué dice Tian en ese libro?
Bueno, en ese prólogo. En ese prólogo él habla de la dificultad y el dolor que existe cuando personas tienen que tomar una decisión como esta. Pero como él dice al final del prólogo, si él tuviera que tomar esa decisión de nuevo, la haría.
Ah, sí.
Eso él lo dice, y estoy ahora escribiendo, abriendo el libro.
Sí, ya te veo,
para
ya
estar
te veo.
Bien seguro. Él dice aquí, mirando hacia atrás, yo tomaría la misma decisión. Vaya, y la decisión es irse. Sí. Y acuérdense, pero Luis Tian en el 61 estaba casado con su esposa María, cuya esposa todavía tiene hoy en día, muy buena persona ella, de mexicana. Y Luis llamó a sus padres en Cuba para decirles que quería pasar su luna de miel en Cuba. Y sus padres le dijeron, hijo, te queremos mucho, queremos conocer a tu esposa, pero aquí las cosas no están de esta forma.
¿Qué cosa?
Te quedas en México, ve a los Estados Unidos y algún día nos veremos de nuevo.
Qué bien vieron esos padres lo que iba a suceder en el país. Es decir, ya estaba sucediendo, lo sé, pero ¿cómo se dieron cuenta de que sus hijos, bueno, como tus padres, estarían mejor en el extranjero que en un país que obviamente iba a tomar un rumbo, tomaba ya un rumbo terrible para sus ciudadanos, ¿no?
Exacto, no, era una decisión para todos muy difícil. Cuando mis padres se me empaquetaron la maleta a mí, que fue el 20 de enero del año 61, fue el mismo día que el presidente Kennedy, John Kennedy, se inauguró como presidente.
Ajá.
Lo que yo me enteré más tarde, cosa que no sabía ese día, era que en ese mismo día mis padres estaban celebrando su aniversario de boda. Así que uno se pone a pensar, ¿cuál será la mentalidad de una pareja que están, vamos a decir, celebrando entre comillas la luna,
el aniversario de boda,
mientras empaquetan la maleta de un hijo que a lo mejor no puedan verlo otra vez?
No, tremendo.
Es imposible expresar la emoción.
Claro. Yo quiero, antes de continuar conversando contigo, José Ignacio, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí con nosotros, como siempre, ayudándonos a llevarle este programa al pueblo cubano. ¿Has pensado alguna vez en traducir tu libro al español?
Sinceramente, al principio no. Últimamente he recibido varias preguntas relacionadas a ese tema. No tengo en este momento un plan específico para hacerlo. Eso hay que pensarlo porque es un proceso no solamente complicado, pero hay que hacerlo bien.
Claro.
Y hay muchos detalles, son 408 páginas que no todo es, no son palabras, hay estadísticas también.
Hay fotografías.
Y fotografías también de todos estos peloteros. Pero al fin y al cabo es un proceso que, vaya, no lo tengo en este momento bien claro en mi mente.
Hace unos minutos, cuando conversábamos con Chambi, un tipo tan agradable, ¿no?, y tan entendido en estas cosas, nos hablaba del número de aquellos peloteros que todavía vive, y no son muchos los sobrevivientes, ¿verdad?
Sí, de acuerdo con Chambi, de aquellos peloteros que jugaron en esa última temporada, nada más que quedan 21.
21.
Pero yo no lo he confirmado, pero si Chambi lo dice, porque debe ser de verdad.
Claro, claro. No, y yo pensaba en que eso mismo, José Ignacio, ha pasado en tantos ámbitos de la vida cubana, ¿no? Escritores, artistas, a quienes ese momento de decisión de abandonar Cuba fue crítico en sus carreras, porque simple y llanamente hubo gente que no pudo rehacer sus vidas en el extranjero. Piensas en los artistas, sí, Celia Cruz, fantástico, Olga Guillot, ni hablar, Rolando La Serie, etcétera, pero muchos otros jamás volvieron a tener el estatus como artistas que tenían en Cuba. Y lo mismo pasó con los escritores, abandonaron Cuba y se quedaron sin editoriales que publicaran sus obras, porque toda la maquinaria de izquierda, de Hispanoamérica y de España, estaba a favor del régimen cubano, de manera que estas personas se quedaron sin un apoyo para dar a conocer sus obras. Fue una época tremenda para muchos de nosotros y para nuestras familias, ¿no?
De acuerdo.
Hoy vas a ofrecer una charla en la Universidad Internacional de la Florida. ¿Sobre qué va a tratar esa charla?
Bueno, esa será mañana por la tarde.
Mañana, perdón.
Al atardecer.
Hoy vas a Barry, ¿no?
Sí, hoy voy a la Universidad de Barry porque quieren hacer un documental de Pedro Pan.
Efectivamente.
Y me han invitado a que yo sea parte del proceso de ese documental, documentación. Pero sí, mañana por la noche yo voy a estar en Florida, en la Universidad Internacional de la Florida,
es.
Que es Florida International University.
Ajá.
Y entonces pues allí presentaré mi libro y esperamos que muchas personas vengan. Es a las 6:30 en la biblioteca de Verde, Green Ajá. Library, Ajá. De FIU, en la Internacional Universidad. Y bueno, pues allí estaremos. Yo he estado haciendo muchas pláticas y presentaciones del libro en las últimas semanas.
¿Dónde?
Y,
en diferentes
sí,
lugares, ¿no?
En el mismo Jacksonville.
En Jacksonville.
Yo he ido allí,
Ajá.
He tenido tres pláticas. Y también tendré otra a finales de abril.
Ajá.
Y después, cuando regrese al norte, como digo yo, en Massachusetts, ya yo tengo planeada por lo menos 8 o 9 pláticas o presentaciones del libro que me han pedido que yo haga.
Qué bien, qué bien. ¿Y estas pláticas las haces en inglés?
Sí.
En inglés, ¿verdad?
En inglés. Claro, si hay alguien que me invita a que lo haga en español, pues...
Lo haces en español.
Lo haría en español, claro. Pero en estos momentos todas esas pláticas son en inglés.
Ah. Eres miembro, leí en tu resumen, eres miembro de la Sociedad Norteamericana de Investigadores del Béisbol.
Exacto.
Dinos algo sobre esta institución, algo muy breve, porque tenemos que despedirnos ya.
Sí, no, es una institución de voluntarios que son fanáticos de la pelota.
Ajá.
Y hacemos muchas investigaciones y por eso es que yo estuve escribiendo esas biografías de peloteros cubanos.
Uh-huh.
Y entonces, pues, esas son las reuniones. En el año 2016, una de sus convenciones, la su convención anual fue en Miami y yo tuve la oportunidad de hacer arreglos para que varios peloteros cubanos tuvieran una conferencia.
¡Qué bonito!
Y allí estuvieron Miguelito de la Hoz. Bueno, Chambi, por supuesto, era el moderador.
¡Ah,
de la...
qué
no,
bien!
No, es muy bonito, muy bonito. Leopoldo Posada.
¡Qué bien!
Es una organización muy buena, pero es de voluntarios fanáticos de la pelota.
Comprendo. José Ignacio, ha sido un gran placer conocerte y conversar contigo. Muchas felicidades y muchas gracias por tus investigaciones, por tus libros y, por supuesto, por tu comparecencia en este programa. Gracias.
Y gracias a usted y a todos sus oyentes por estar presente.
Un saludo a tu prima Lili.
Ah, muy bien.
¿Bien?
Claro.
Le gusta el ambiente de guaracha, apretar a las muchachas, lo mismo que el marañón,
me dices de un danzo, de una rumbita caliente, de un guate que hay en Oriente, de esta caliente región? Y allí va mi inspiración, desde mi Habana querida, eres tú la preferida, isla de mi corazón.
Y así, señoras y señores, con las hermanas Márquez, interpretando A Toda Cuba Le Gusta, vamos a poner fin al programa de hoy. Cuba, amigos que me escuchan, es un jarrón roto, un bello jarrón al que le faltan varios pedazos. Pero hay cubanos decididos a restaurar ese jarrón, a devolverle a ese jarrón algunos de los pedazos que le faltan. José Ignacio Ramírez es uno de esos cubanos. No estaría mal que un día, y cuanto antes mejor, todos nosotros siguiéramos su ejemplo. Hasta pronto.
Isla de mi corazón,
por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Ay, me pica aquí y voy a rascarme, allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Ay, me pica, aquí, aquí.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Calamán, calamán con chévere, camina como chévere, mató a su padre. Calamán, calamán con chévere, camina como chévere, mató a su padre. Sarna con gusto no pica, sarna con gusto no pica. Y si pica no mortifica yo. Me tranquilo, rebalo son el calvero que me voy. Ay, que me voy.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Ay, me pica, me pica aquí y voy a rascarme, allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Cuando uno se rasca es porque le pica, es que le molesta alguna puntita. Cuando uno se rasca es porque le pica, es que le molesta alguna puntita.
Vaya. Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá. Y voy a rascarme.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti, para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí, que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves, que seas en tu barrio, los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.